Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes, sesiones acústicas. Y he pedido a Nelson que me ayude en esta mañana a leer el pasaje. Pero antes de leer el pasaje, quiero pues explicar un poquito de qué se trata esta serie de mensajes. Si no estuviste aquí el domingo pasado y pues te das cuenta, bueno, ¿por qué cambiaron eso? Pusieron la pantalla por acá y hay unas cortinas y... Es porque, ¿y por qué la alabanza de pronto no tiene tanto los instrumentos? ¿Dónde está la batería? ¿Qué pasó? Creemos de que a Dios lo podemos encontrar en todo lugar y que la forma de encontrarlo está en nuestro corazón. Que no necesitamos muchas cosas para encontrarnos con Él. De que la fe puede ser y debe ser algo sencillo. Algo sencillo, así como Jesús vino de una manera sencilla. Y que necesitamos muchas veces salirnos un poco de la rutina, incomodarnos un poco para probar y nuestros corazones y de pronto mirar, bueno, oh, ¿por qué me siento incómodo? Porque si no hay ruido, si no hay tantas cosas, ¿por qué algo diferente? Y eso nos prueba realmente. Si hemos adoptado, digamos, algunas rutinas o formas de hacer las cosas que toman prioridad sobre el por qué hacemos las cosas. Nosotros venimos aquí a adorar porque hay un Dios que nos ha creado y que merece toda la adoración. Y la forma como lo hacemos es simplemente un vehículo, no es el objetivo. Entonces, sesiones acústicas se refieren es como a simplificar algunas cosas para venir a un espacio más de familia, de comunidad, de experimentar a Dios en una manera un poco más sencilla y sobre todo en mirar en esos pasajes de las Escrituras después de la resurrección de Jesús, donde vemos que hay momentos que parecen que tienen un tono acústico, un tono unplugged, como que está Jesús y la otra persona sentados el uno al frente del otro en una silla hablándose, dialogando. Entonces hay varios pasajes que estamos explorando. La semana pasada exploramos Juan 20 y hoy vamos a ir a Lucas 24. Entonces Nelson nos va a ayudar a leer la historia de esta sesión acústica entre Jesús y los discípulos.
Hola a todos, hoy vamos a leer Lucas 24 del 13 al 35. Bueno, la historia nos habla de camino a Emaús y dice, en aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras iban hablando y discutiendo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, puesto que sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Preguntó. Se detuvieron cabizbajos, uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no sabe, que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Preguntó. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y todos los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él es el quien redimirá a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que le habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Después de todo... ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo por estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto ya será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, entrando con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversábamos con nosotros en el camino y nos explicaban las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Entonces se decían: el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, encontraron lo que había sucedido en el camino y cómo había reconocido Jesús cuando partió el pan.
Gracias Nelson. Gracias. Una de las cosas que estamos tratando de hacer durante los servicios es practicar el escuchar la palabra. Yo creo que lo dije la semana pasada: el Señor ha traído mucha convicción a mi corazón sobre el poder de la palabra. La palabra en sí misma es viva. Y simplemente leerla produce algo en nosotros. Debe producir algo en nosotros. Pero ¿por qué entonces no siempre pasa eso? Si la palabra de Dios es viva en sí misma y tiene poder, ¿por qué a veces cuando la escuchamos nos aburre? ¿O no la entendemos? ¿O decimos: no, pues así la leo rapidito para hacer lo que me toca hacer? ¿Por qué no produce ese efecto de vida en nuestros corazones? Y esta historia de los dos discípulos habla sobre esto. ¿Por qué la palabra a veces no cumple su propósito en nuestras vidas? Y lo que resulta de eso, que es que hay muchos cristianos que no tienen vida en su relación con Dios. Y parece que su fe fuera así, altas y bajas, y mucho más bajas que altas. Porque hay desánimo, porque hay desesperanza, porque hay falta de fe. Entonces, ¿en dónde está el poder de la palabra, o en dónde podemos nosotros encontrar de que las palabras de Jesús cobren vida en nuestros corazones? Y muchas veces, y lo que está pasando ahora, es que estamos poniendo más nuestro oído a ideas, interpretaciones, parafraseos de otras personas en cuanto a las cosas de Dios que a la misma palabra de Dios. Prefiero escuchar un podcast porque sigo a ese predicador, pero no le gastamos el mismo tiempo a la palabra de Dios. ¿Es eso malo, el escuchar el podcast? No, yo lo hago. Es necesario, ayuda con la fe. Pero que nunca olvidemos de que la fuente de la vida espiritual está aquí, en su palabra. Y por eso queremos practicar el escuchar la palabra de Dios. En este pasaje, Jesús dice algunas cosas desde su propia boca. Hace una pregunta en el versículo 17, dice: ¿qué están discutiendo entre ustedes? Hace esa pregunta. Luego, en el versículo 19, que dice: ¿qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Y luego, en el versículo 25, dice algo bastante fuerte: qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer. Ahí está la clave: tardos de corazón para creer. Entonces, si la palabra no te llama la atención, si leer la Biblia, la voz de Dios, no te llama la atención todos los días o cada otro día, si prefieres distraerte con el teléfono y mirar videos y cosas, seguir el deporte, y no invertirle tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué entonces está esa como desalineada la idea? Hablo de un Dios, canto de un Dios todopoderoso, pero su palabra no me, su voz no me interesa. Hay una pregunta clave, hay algo muy serio que impide eso. Entonces, esta historia nos ayuda a resolver un poco esta pregunta. Contesto un poco, el versículo 13 dice que aquel mismo día, bueno, ¿cuál día fue ese? Aquel mismo día, dos de los discípulos, no de los 12, pero fue aquel mismo día que Jesús resucitó. Sabemos del mensaje del domingo pasado que Jesús se le aparece a los 11 en la noche de ese mismo día. Sabemos que Jesús se le aparece a las mujeres en la madrugada de ese mismo día. Y luego está esta historia allí. Brunch, no sabemos, pero iban a comer. Se sentaron a la mesa, no sé. Iban a comer algo. Entonces, no sabemos qué hora era, pero era en el medio de esas dos escenas. Las mujeres en la mañana, los 11 en la noche y estos están en la mitad del día. No sabemos a qué hora, pero iban caminando. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? Voy a parafrasearla así rápido. Los dos hombres van caminando, Jesús aparece, se une a la conversación, ¿de qué están hablando? Y ellos le hacen un sarcasmo a Jesús y les dice: eres el único que anda desconectado, apaga tu teléfono y conéctate a lo que está pasando en Jerusalén. Eres el único que anda en otra parte. Y Jesús: ok, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, ellos pensaban que habían entendido todo y le dijeron a Jesús despistado, ¿cierto? ¿Dónde estabas? ¿Te quedaste dormido? Pero cuéntenme, entonces ellos les cuentan: no, es que había este hombre que pensábamos, teníamos la esperanza de que iba a ser el Salvador de Israel. El Salvador, hablando, el Salvador no espiritual, no del perdón de los pecados, no de los pecados, sino el Salvador políticamente y socialmente de Israel. Esa era la esperanza que ellos tenían. Y Jesús: ok, cuénteme más. No, imagínate que los sacerdotes lo odiaban a este hombre de tal forma que lograron a que lo capturaran, se lo llevaron a los romanos y los romanos los crucificaron. Y él una vez dijo que iba a resucitar, pero aquí estamos esperando todavía a ver si es verdad. No ha resucitado, dijo que 3 días, y aquí estamos esperando. Y Jesús dice: ok, pero no, ¿acaso las escrituras no hablaban de que todo eso iba a pasar? Y allí entra el diálogo. Ellos, judíos, sabían las escrituras. Habían escuchado de que el Mesías iba a venir y esperaban un salvador políticamente, un salvador político mayormente. Y Jesús les dice: ok, pero desde Moisés y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento daba testimonio de que ese hombre iba a pasar por todo eso. Y les comienza a contar toda la historia. Luego de un momento, termina de contarle la historia y les dice: ok, yo tengo que seguir mi camino. Y ellos dicen: no te vayas. Querían escuchar más. Vamos ahí a no sé, digamos, continuaré con mi chiste de Costco. Vamos al Costco y nos comemos un hot dog si nos sigues contando más. Y se fueron allá a comer. Y mientras estaban comiendo, se les abrieron los ojos. Y decían: oh, pero eres tú. Y Jesús se va, se desaparece. Y ellos dicen: ay, ¿qué pasó ahora? Los despistados somos nosotros. Lo teníamos enfrente de nosotros y no sabíamos que era él. Y se fueron a decirle a los demás. Esa es la historia más o menos. Tres lecciones, tres enseñanzas de esta historia. Hay muchas más, pero quiero compartir tres. La primera es la fe. Hay que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo aprendimos de Hebreos. Sin fe es imposible que Dios nos vea y sonría hacia nosotros. Porque necesitamos esa fe. La fe, si queremos impresionar a Dios, es la fe. A Dios no le impresiona los dígitos en la ofrenda si no hay fe. No le impresiona las horas de voluntariado si no hay fe. No le impresiona los títulos en tu pared si no hay fe. Si no has reconocido, esto lo he hecho porque Dios me lo dio para que yo sea sal y luz a través de esto. A Dios le impresiona la fe, y por eso la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, más que saber, se trata de creer. Recuerden, estos hombres le dijeron a Jesús: eres tú el único que no sabe, que no entiende lo que está pasando. Y ellos, y Jesús les cuenta la historia desde el inicio hasta los profetas. Hace un inventario. Nick me hablaba de esa palabra el domingo pasado. Un inventario de todo lo que Dios había hecho y cómo Dios había hablado de que el Mesías era de esta manera, iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén. Tantas cosas, todas las piezas del rompecabezas están allí. Y aún así, no entendieron que era Jesús. Al armar el rompecabezas, no se dieron cuenta que esa persona que armaron en el rompecabezas era este carpintero. No lo aceptaron, porque no fue un militar, un político. Entonces, versículo 25 al 27 les dice: torpes son, tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y les hace la pregunta: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y les cuenta desde Moisés hasta allá. Necesitamos retroceder en la historia. Por medio de leer la Biblia, necesitamos ir atrás al Antiguo Testamento, leer y encontrar a Jesús allí, buscarlo. Oh, esto es Jesús. Desde Génesis, Génesis 1 lo dice, que Dios habló. Ahí está Jesús. Génesis 3:15, ahí está la primera declaración de que Jesús iba a vencer a Satanás. Seguimos contando. Moisés mismo lo dijo: vendrá un profeta mayor que yo, a él obedezcan. Entonces Jesús está allí. ¿Cómo entonces, si Jesús está, cómo nos perdemos de eso? ¿Cómo ellos se perdieron a Jesús? En la misma manera como nosotros lo perdemos. Pero ustedes dirán: pero yo creo en Jesús. Sí, pueda que creas en Jesús y que lo hayas aceptado en tu corazón como tu Salvador. Pero en la práctica, mientras buscas felicidad, esperanza y gozo, ¿es Jesús eso para ti? Porque si no lo es, entonces te está pasando lo mismo que a los judíos en el tiempo de Jesús. Aunque sabían que la respuesta estaba en ese carpintero, no lo creyeron. Aunque sabes que tu esperanza, que tu gozo, que tu felicidad, que tu vida está en las manos de Él, y aún sigues buscando otras cosas, entonces no has creído eso, de que Jesús es tu paz, tu gozo, tu amor, tu esperanza. Entonces hay que buscar, inspeccionar. Hay un testimonio de una profesora judía, o sea, reciente aquí en Estados Unidos, una profesora de descendiente hebrea, judía. Ella se convirtió, se entregó al cristianismo, y hay muchas historias así. Hay un profesor de Harvard que también se convirtió al cristianismo. Y muchos de ellos coinciden que el punto más importante de su entendimiento ha sido Isaías 53. Y ellos decían, ¿cómo pude perderme esto? ¿Cómo pude haber leído eso tantas veces y no ver a Jesús allí? Esta maestra cuenta de que cuando ella tenía 9 años, que se mudaron a Estados Unidos desde Europa, iban en el carro y pusieron el radio y salió una canción acerca de la que dice Sweet Jesus y es hablando de Jesús. Y la mamá le dijo, no cantes eso, no cantes eso, nosotros no creemos en eso. Y pasó el tiempo y ella estudió, se hizo maestra y una persona le dijo, mira, yo sé que tú eres muy buena a editar, ¿por qué no me ayudas a editar un libro que acabo de escribir? Y era un libro cristiano que hablaba muchas cosas del Antiguo Testamento. Y cuando se iba dando cuenta, decía, oye, pero esto es lo que, esta es mi fe. ¿Por qué estás escribiendo de mi fe? Esto es lo mío. Al momento de llegar a Isaías 53, dijo, ¿qué es esto? Ese es Jesús. Y en ese momento se entregó a Jesús. Y ella cuenta su testimonio de manera muy, muy gozosa de que su familia le decían, ¿por qué estás diferente? Ahora te la pasas hablando de amor, de esperanza. Y ella le contó a un tío, le dijo a un primo, le dijo, mira, te voy a contar lo que pasó, yo creo en Jesús. Dice, yo sabía, le dijo el primo, yo sabía que te había pasado algo. Yo sabía porque así estás diferente. Te voy a leer unos pasajes de Isaías 53. No están en la pantalla, pero son el versículo 4, 5, 6 y 7. Isaías 53. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Esta maestra al leer esto dijo, eso es lo que los cristianos creen de Jesús. Y simplemente ella le faltaba la última pieza del rompecabezas. Y al ponerla se dio cuenta, oh, este es Jesús. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos armar el rompecabezas de la vida. Y a veces el rompecabezas que queremos armar es el sueño americano. No es Jesús, es el sueño americano. Y queremos encontrar, ok, ¿qué necesito para yo armar el rompecabezas? Queremos paz, prosperidad, gozo, amor, estabilidad. Para otros, un televisor grande, lo que sea. Y cuando ponemos el rompecabezas y decimos, bueno, pero ¿dónde encuentro yo el gozo, la paz, la esperanza? Y al leer la Biblia, pasamos por allí bien rápido, así como lo hicieron los judíos con el Antiguo Testamento, nosotros lo hacemos con el Nuevo Testamento y con toda la Biblia. No nos detenemos a escuchar las palabras de Jesús, como cuando Jesús dice, por ejemplo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y leemos eso y necesitamos descanso, pero no nos detenemos a pensar. Entonces hay que hacer un inventario de las palabras de Jesús. Tenemos que ir atrás para reactivar nuestra fe. Porque podemos saber mucho acerca de Jesús, pero eso no significa que hayamos creído en Jesús. Muchos judíos saben mucho más acerca del Mesías que tú y yo, pero aún no han creído. Entonces, ¿qué se necesita entonces? ¿Por qué se nos dificulta tanto creer? ¿Cómo sabemos si estamos creyendo las palabras de Jesús? Un ejemplo puede ser, ¿cuándo fue la última vez que diste un giro o algo en tu vida, en tu espiritualidad, por algo que escuchaste de un mensaje en la iglesia o de la Biblia, haber leído la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que algo en tu corazón se quemó, como dijeron estos hombres, y que tú dijiste, wow, Jesús me habló y me ponchó aquí en el corazón? ¿Cuándo fue la última vez? Y esa es la forma de saber si Jesús es algo de fe o algo de religión. Cuando hay un constante redarguir, introspección, cuando hay una constante búsqueda, un hambre, una sed por cambiar, por ser diferente, por parecernos más a Jesús. Esa es la única, pienso yo, de pronto hay más formas, pero para mí es la forma más clara de saber si he creído en Jesús. Si Jesús es más que conocimiento, que buena teología. Entonces, ¿cómo logramos entonces? ¿Cómo logramos creer? ¿Cómo pasamos de entender o de saber a entender con el corazón? Y estos hombres nos dan una lección muy importante: la disposición. Ahí está la clave. Esa es la diferencia entre el saber y creer. La actitud, la disposición del corazón. La disposición. Entonces, ¿qué le pasó a estos hombres? Estos hombres dejaron que Jesús interrumpiera su día. Debemos permitir que Jesús interrumpa nuestra agenda, nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestros planes, nuestros sueños. Estos hombres iban con una idea, hablando, iban a hacer algo, iban a comer y dijeron, no, Jesús, no, está bien. Luego hacemos lo que vamos a hacer, pero te queremos aquí, Jesús. Versículo 28 al 31 dice, al acercarse al pueblo, a donde iban, a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba para otro lugar. Ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, como si fuera la última cena. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces, más que un programa, más que una agenda o un momento, se trata de la posición de tu corazón. Quiero que hoy te vayas a tu casa con una frase. El poder del versículo 29. Versículo 29. Ahí está la clave. Ahí está la diferencia. El versículo 29. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque si la historia termina en el versículo 28, estos hombres hubieran quedado de la misma manera. Si la historia termina en el versículo 28, ellos hubieran Moisés habló de claro, whatever you name is, guy, yeah, you're right. Le hubieran dicho así, cualquiera que sea tu nombre, sí, claro, Moisés habló de Jesús y los profetas también hablaron de Mesías. Pero el versículo 29 es lo que cambia toda la historia. La disposición, lo que nos hace falta a muchos. ¿Cómo lo notamos? Versículo 29 dice así, que ellos insistieron. Por eso está la diferencia. Ellos insistieron y le dijeron, quédate con nosotros. No nos importa acomodar nuestro horario. Quédate con nosotros. Y ahí está la clave. Si en el versículo 29 no hay versículo 30 y no hay 31 tampoco. Porque si ellos no insisten, Jesús hubiera ido. Si ellos no insisten, Jesús hubiera ido. Entonces, nosotros predicamos que la salvación es por gracia, de que no hay nada que podamos hacer para salvarnos totalmente. Pero la gracia hay que recibirla. Hay que tener hambre y sed. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué para muchos este libro no sabe igual que para otros? Porque no hay una actitud como la de estos dos discípulos. Dame más. No te vayas aún. Para unos quizás sea un momento religioso. Ok, bonita lección. Vámonos para lo que sigue. Se acabó la lección, se acabó el servicio. Vámonos para la siguiente agenda. Y ni hablamos, ni meditamos, ni queremos que Jesús siga actuando en nuestro corazón con eso que nos dijo. Entonces, la actitud es lo que marca la diferencia entre el saber y el creer. Si quieres creer, si quieres tener fe, revisa tu actitud, tu disposición del corazón. Tenemos que ser como un velero. Y ahí es donde se combina la gracia y nuestra respuesta. El velero es Jesús, es donde Jesús sopla. Nosotros somos el velero. El velero es donde Jesús viene con su viento y sopla y nos lleva donde Él quiere ir. Pero si tú estás en tu velero y no abres las velas para que el viento sople, el viento va a seguir de largo y ahí te vas a quedar atascado para donde la corriente te quiera llevar. Pero si tú abres las velas de tu corazón, se dispone tu corazón más y más y más y le dices: Señor, sopla. Dios te va a llevar a donde Él quiere que tú vayas. Y muchos de nosotros somos un velero con la vela cerrada. A donde nos lleve la corriente, ahí estamos contentos. No tenemos hambre, no tenemos deseo de que Jesús le dé dirección a nuestras vidas. Tomamos nuestras propias decisiones. Preferimos un barco con un motor que podamos controlar nosotros. Pero nosotros somos como un velero y Jesús es el viento. Hay que abrir las velas y que Jesús sople. ¿Sabes que has escuchado a Jesús cuando tu perspectiva de las cosas importantes de la vida van cambiando? ¿Qué es la familia? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la fe? Tantas cosas comienzan a organizarse y dejas que Jesús te dé información o te dé la verdad sobre qué es eso. Así sabes si has creído en Jesús. Un ejemplo de posicionar nuestras velas, nuestro corazón, es alrededor de la mesa. Se dan cuenta, ellos se sentaron en la mesa. Y eso es algo práctico que quiero hablarle a las familias aquí. Porque lo he experimentado. Y lo experimenté mucho y aún todavía a veces me tengo que como snap out, como salirme de eso rapidito. Y es el sentarme a la mesa con Jesús. Eso es una imagen hermosa. Ellos se sentaron a la mesa con Jesús y Jesús partió el pan con ellos. Entonces, familias, especialmente las hispanas, coman en la mesa con Jesús en familia. Escondan el control, los teléfonos a la hora de la cena y coman juntos en familia. Hay muchos estudios, muchas estadísticas sobre los beneficios de comer juntos y sobre los daños de no hacerlo. Por ejemplo, una terapista de Harvard dijo lo siguiente: los beneficios para la salud mental son increíbles. Cenar en familia con regularidad se asocia con menos tasas de depresión, ansiedad, menos abuso de sustancias, menos trastornos alimentarios, menos tabaquismo, menos embarazos precoces en la adolescencia, Y también se asocia con mayores tasas de resiliencia, de perseverancia en la vida y mayor autoestima. Y me gusta la foto que ellos, esos discípulos nos dan, porque ellos comen en la mesa con Jesús. ¿Quieres ver a tu familia unida, saludable? Come en la mesa con Jesús. Abre la Biblia y escucha la voz de Dios en la mesa con Jesús. Ellos, discípulos, estos discípulos nos enseñan una cosa muy práctica y económica para traer algo bien grande a nuestro hogar. Invitar a Jesús a la mesa. Hermoso, hermosa imagen. Entonces, la primera idea es, hay que creer. Saber no es tener fe, hay que creer. Y para creer necesitamos disposición de nuestro corazón. Alinear nuestras velas para que el Espíritu de Dios sople y nos lleve en su voluntad. Y la tercera es la acción. Ir de la teoría a la práctica. Y al final de la historia dice que cuando Jesús se va, ellos dicen que los corazones ardían. Necesitamos corazones que ardan por escuchar a Jesús. Y eso solo pasa cuando hay disposición. Cuando Jesús es una pastilla, no va a pasar. No pasa, no ocurre, no sale la pasión. Cuando Jesús es un día a la semana, no va a haber pasión. Necesitamos insistir. Jesús, dame más, necesito más. Entonces, el arder del corazón es el resultado de posicionar el corazón. Y en la medida que nos posicionamos más, el Espíritu Santo hará crecer esa pasión por Jesús. Como el velero. Apenas se abre la vela, el viento empieza a soplar y el velero va suave, 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 suave y va aumentando la velocidad. Entre más grande la vela, más grande la disposición, el más rápido va a ir el velero. Más fuerte será. Tenemos que pasar de ser buenos estudiantes a ser estudiantes apasionados. ¿Sí saben la diferencia? Hay muchos buenos estudiantes en las universidades, en los colegios. Muchos buenos estudiantes. Pero los apasionados son los que hacen la diferencia. Y esa quemadura en el corazón habla de la pasión. Entonces, no nos conformemos con ser buenos estudiantes. Seamos apasionados. Por ejemplo, yo puedo decir soy un buen guitarrista, dependiendo de eso relativo. Yo puedo decir soy un buen guitarrista. Pero mi hermano es apasionado por la música. ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia muy grande. Yo tengo guitarras, pero yo no las toco todos los días. Entonces, podemos ser buenos cristianos, pero eso no va a cambiar mucho. La pasión, ese quemar en el corazón, es lo que va a cambiar la situación. Y ahí al final de la historia nos dice, creo que el versículo 30 o algo, dice que los corazones que se quemaban, los corazones le ardían, decían otros, oye, ¿no nos ardía el corazón cuando él hablaba? Eso es lo que marca la diferencia, la pasión. Entonces, cuando nuestros corazones están apasionados, lo único que hace falta y el único resultado lógico de eso es ir. Es ir. Vamos a leer versículo del 33. ¿Lo podemos poner? 33. Entonces, al instante, se regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11. A los que estaban reunidos con ellos y luego les dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces, el proceso parece lógico. Sin pasión no va a haber testimonio. Sin pasión en el corazón no vamos a poder cumplir nuestra misión. Y para que ocurra esa pasión, debemos abrir nuestro corazón Y insistir, decirle a Jesús, quédate, dame más, háblame más. Abrir las velas de nuestro corazón para que el Espíritu sople. Invitar a Jesús a la mesa es una forma de crear esa pasión en nuestros corazones. Y es hermoso cuando naturalmente somos sal y luz, como esta maestra hebrea que aceptó a Jesús con fe, con pasión, y simplemente su vida era un testimonio porque la familia se dio cuenta, algo te pasó. Y le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esto? Y leer la Biblia, la Escritura, es algo tedioso, difícil, pesado. Pídale al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra esas velas del corazón, un poquito, para que su Espíritu comience a soplar, comience a soplar. Para que nos dé más sed, más hambre, más deseo de recibir ese viento fuerte del Espíritu Santo. Entonces recordemos los tres mensajes de esta historia: fe, disposición y acción. Fe, disposición y acción. Vamos a adorar. Vamos a adorar una vez más. Vamos a cantar una canción más y vamos a permitir que en el adorar, en el estar con Jesús en su presencia, podamos regocijarnos, podamos abrir nuestras velas para que el Espíritu Santo sople. Pongámonos en pie y adoremos.